presentación de mi obra de teatro Un judío común y corriente en el Teatro Alberdi en San Miguel de Tucumán. Que vean este martes el programa de Miguel Coronel, Metro Club, para poder escuchar una charla que los ilustre sobre Un judío común y corriente. Y también vamos a hablar sobre la realidad. Abrazo grande.
¡Epa!
Miguel Coronel.
Sacamos una foto.
Bueno, lo habíamos dicho y yo recibí muchos mensajes. También, no solo en las redes sociales, sino en mi celular, por la buena onda que tiene Gerardo Romano, por el cariño que le tienen los tucumanos, me decían muchas personas, algunos comentarios, ¿no? Que ya lo voy a presentar a Gerardo, que está esperando en línea. Es un gran actor y lo extrañábamos en Tucumán, hacía mucho que no venía. Esa es una. La otra, nos encanta verlo. Algunas mujeres me decían, wow, sigue igual, es un sex symbol. Bueno, y otros, es un gran actor y muchos de nuestros oyentes, es un gran compañero y siempre tuvo los testículos, digamos así, necesarios para decirlo, ¿no? En los momentos en que quemaban las cosas y muchos se borraban, Gerardo no lo hizo, decía es un gran compañero. Bueno, son algunos de los comentarios que nos llegaban a al celular. Bueno, le doy la bienvenida, los buenos días a Gerardo Romano. Va a estar este sábado, el sábado 15, presentando su obra Un judío común y corriente. Gerardo, ¿cómo te va? Buen día, Miguel Coronel te saluda desde Metro Tucumán.
¿Cómo estás, Miguel? Buen día para todos los tucumanos y tucumanas.
Bueno, contanos, alguien me decía, hace mucho que no venís por Tucumán, tu obra viene de hace dos temporadas ya, con un éxito importante, en Capital comienza el recorrido por el interior, vas a llegar a nuestra provincia, hay mucha expectativa. Bueno, contanos de este unipersonal, un judío común y corriente que lo vamos a ver el sábado en el Teatro Alberdi.
Bueno, sí, es así como decís. Hace mucho que no voy a Tucumán y yo calculo, para que si vos puedas precisar, mira, Palito era gobernador.
Ajá, bueno, y te cuento algo.
Eso fue hace 25 años.
Palito fue gobernador en el 91, el 95, y te cuento más, Ramón estuvo este sábado 8, el domingo 9 y anoche que lo fui a ver, porque no había entradas, estuvo tocando en vivo con su gente aquí en Tucumán, ¿eh?
Oh, mira, tipo no para, no para.
Es el Paul, para mí es el Paul McCartney argentino, ¿no? No es buena las comparaciones, pero te digo, un Charlie, ¿no? Tiene 82 años, está en un escenario, parece que el tiempo no le pasó. Es como verlo allá en las películas o en el Club del Clan, porque también está con Lalo France. Fue un lleno total en estas tres noches. Bueno, mirá, estamos hablando del 91 al 95, donde no venías a Tucumán. Bueno, contanos, seguramente...
Hace 28 años que no voy a Tucumán.
28 años que no venís, mirá vos.
Claro, ¿qué del 23 al 2023 al 95, son 25 y 38.
Así es. Bueno, contanos un poco, Gerardo, las actuaciones de tu vuelta al teatro. En Buenos Aires te va muy bien, te va excelente, diríamos, las críticas son muy buenas, y vamos a tener esta posibilidad de verte en este unipersonal. Bueno, contanos, características de la obra, Un judío común y corriente, este sábado en el Teatro Alberdi.
Bueno, es una obra que refleja situaciones de la historia de la humanidad que son bastante densas, bastante complejas, únicas, como es el genocidio nazi ocurrido durante la década del 30 y el 40 del siglo pasado. Uh-huh. Y de algún modo creo que la persistencia de la aceptación de la obra tiene que ver con una circunstancia histórica que nosotros los argentinos también hemos atravesado, con diferencias pero con bastantes similitudes, y que son una etapa que nos ha marcado intensamente, y en una etapa de la humanidad de la Argentina bastante profunda, bastante, que nos marcó bastante, en la cual Tucumán fue un epicentro importante. Estoy hablando del genocidio nazi ocurrido en la década del 30 y del 40.
Sí, sí.
Porque yo hago de un profesor que vive, soy un profesor alemán que tengo la edad que tengo, vivo en Alemania y soy un intelectual y un profesor de la secundaria en Alemania ha notado que sus alumnos tienen cierta inquietud por algunos temas en los cuales hay algunos baches, algunos puntos oscuros. Los alumnos de historia de Alemania, de Hamburgo, hoy, que tienen 10, 15 años, quieren saber, quieren que le respondan algunas preguntas que no están respondidas. Respecto de la historia alemana, ¿qué pasó con, qué es la persecución o la circunstancia que se ha vivido en Europa durante esa década? ¿Qué fueron los campos de concentración? ¿Qué fue el genocidio? ¿Cómo es que nuestros padres hayan atravesado esta etapa y no nos hablen mucho de esto? Y lo que quiere el profesor es que sus alumnos de historia tengan una alternancia con un judío, porque han quedado pocos judíos en Alemania nazi. En la Alemania que quedó, digamos, ¿no?
Claro, claro.
Eran millones en Europa. Vos pensás que en Europa hubo 5.000 espacios concentracionarios. Así que imagínate el número de personas que atravesó estas circunstancias.
Sí, sin duda, sin duda. Ahora, en esa historia que contás, Gerardo, es un espectáculo, diríamos, es una obra que muestra una realidad que siempre debería estar presente, ¿no? Hablar de lo que ha sucedido para que esto no vuelva nunca más a ocurrir.
Esa es la gran enseñanza de la obra.
Sí, sin duda.
Aprender la historia, acordarse de la historia, memorizar, hacer el ejercicio de memoria de lo que ha pasado, porque las generaciones nuevas no pueden saberlo genéticamente, lo que ha ocurrido, descubrirlo y que les sirva la experiencia. Así que sí, el punto clave es recordar la historia.
Qué bueno, qué importante. Además, esta obra, ¿desde hace cuándo que la venís presentando? Puede ser, según mis cálculos, yo no cuando la vez que fui a Buenos Aires, nunca pude, conseguir la entrada para verte, pero ahora ya la vamos a comprar para... a toda la gente que quiera verlo a Gerardo Romano, vaya, compre en el teatro. Ya le vamos a dar también la dirección por donde la pueden comprar en internet, por esta dualidad que hay ahora, Gerardo, de comprarla en la parte física, diríamos. Hay mucha gente que le gusta ir a tener la entrada en la mano y otros la tienen ya con el teléfono y demás. Pero, ¿de hace cuánto venís presentando esta obra?
Es el año que viene se cumplen 10 años. 9 años, vale.
¿Y es la primera vez que la sacás al interior?
No, ya he estado 2 o 3 veces en Chile, he estado 3 veces en Uruguay, he estado en Córdoba, en Rosario. Rosario ya fui 5 veces. La paseo mucho, me gusta mucho la gira, ¿sabes? Me entusiasma mucho la Argentina, el conocerla, descubrir cada rincón. Esto que estoy haciendo, poderme hablar con Miguel Coronel y preguntarle cosas.
Qué lindo.
Preguntarle cómo está Tucumán.
Sí, bueno, además, Gerardo, te quedan pendientes muchas cosas. Desde esos 28 años que no viniste, seguramente vos a lo largo de tu gran carrera has descubierto y vas a poder disfrutar no tan solo de la gente tucumana, de lo que es nuestra casa histórica, son la gran cantidad de turistas que hay. Ya te cuento que en Tucumán se vive desde este fin de semana, que fue el fin de semana del Día de la Independencia, una gran cantidad de turistas que seguramente van a tener como opción también verte en el teatro. Nuestra parte gastronómica, vos sabés que las empanadas, el sándwich de milanesa, la chilata son protagonistas propios de un buen locro, bien pulsudo, como le decimos nosotros, vas a tener la posibilidad. Te vas a ir, me parece, con un kilito por lo menos de más, ¿no?
Sí, ¿qué tiene el sándwich de milanesa que tiene tanta letra, tan elogiado?
Tiene magia. Y te voy a invitar, a ver, ¿cómo te puedo explicar? El sándwich milanesa se ha convertido con la empanada. Vos sabés que la empanada siempre ha sido, la empanada tucumana, digamos, el producto principal. Pero el sándwich milanesa tiene una estructura particular. Es carne que vendría a ser de lomo y demás, que tiene, digamos, el pan rallado sobre la carne. Se arroja esto en aceite, después se la saca, pero tiene una característica particular. Yo no lo puedo hacer porque hay maestros sangucheros que lo saben hacer. En 2 minutos te la sacan, es caliente en un pan sanguchero que se llama, ¿no? Es un pan en el que se le saca la miga, se aplica la milanesa que te acabo de decir que va frita, con mayonesa o mostaza, depende de tu gusto. Con lechuga, la lechuga no va en la hoja como la presentan en Buenos Aires, va cortada, y es la lechuga que no es la repollada, diríamos, es lo que acá se llama de otra manera, va cortadita, picada, el tomate, le puedes echar cebolla o picante a tu gusto. Bueno, eso es una magia que la hace únicamente el tucumano, pero es que la vas a tener que descubrir, Gerardo, porque realmente te va a gustar mucho y vas a disfrutar de estos productos gastronómicos locales, ¿no?
Mirá vos. Bueno, voy a darle a la milanesita.
Tenés que darle sándwich o acá le decimos también la milanga. Vamos a comer una milanga, ¿eh? También
sí, acá también se dice.
Claro.
Se usa milanga. No sé de dónde le trae milanga, pero sí quedó.
Bueno, yo te estoy enseñando tucumano básico, que es otro idioma que vas a tener que aprender, que es todo un tema. Bueno, pero volviendo a este hecho de tus giras y demás, Gerardo, sin lugar a dudas, también vamos a aprovechar este tiempo para hablar de lo que es tu trayectoria. Y uno observa a lo largo de tu carrera, tantas obras, tantas películas, ¿no?, que se remontan a la década del 70, ¿cómo te sentís, o en qué lugar te sentís más cómodo? Porque películas tuviste de todo, donde hiciste digamos, en personajes del bueno, personajes donde sos el villano, donde sos un duro, que esta siempre te sale muy bien, y también de sex symbol. No sé si vale el término, si te gusta esto, pero yo conocí de chico, y muchas mujeres que nos han enviado mensajes dicen, está igual, utilizan un término, me llamó la atención este término, está masticable, es un galán, sigue igual, bueno, de acuerdo a las edades, ¿no? Pero sin duda también, más allá de tus cualidades artísticas, fuiste también sos un galán dentro de los, digamos, de los actores de la República Argentina. ¿Cómo vivís todo este momento, Gerardo, de todo lo que te dije, ¿no?
Bueno, me dijiste de todo, me regalaste, me vendiste, me arrimaste. Sí, es una etapa de la vida, esa etapa en la que uno corteja y seduce, y es una etapa difícil si uno entra en las tempestuosas aguas de la andropausia, no hacerse amigo, no entenderlo, no ir reflexionando. Son etapas, sí. Uno puede conservar reminiscencias de otro momento de la vida en el recuerdos del otro, en la fantasía del otro, en la proyección del otro, porque de alguna manera el otro, uno está construido siendo actor, ¿no? Y siendo, no siendo actor también, pero más siendo actor, está construido por la mirada del otro, y la mirada del otro está impregnada de su subjetividad, de lo que le ha pasado. Esas personas que hablan de cuando era más joven y tenía ciertas características que ya no tengo, el tiempo va cambiando. Pero bueno, la sabiduría está también hecha de la manera de poder aceptar el paso del tiempo y ir resignificando la vida, el sentido de la vida, la búsqueda de del verdadero significado, ¿no? Que no lo sabemos.
Claro.
Cómo tenemos que portarnos para sentirnos plenos y estamos con una cierta saciedad, digamos, de haber vivido, de estar viviendo, ¿no?
Uh-huh.
Sobre todo cuando uno vive en un país con una situación tan compleja como es la Argentina, ¿no? Con esta historia de que somos tan ricos, pero la gente se muere de hambre, que hay tanta injusticia social, que se producen alimentos para 400 millones y somos 45 millones, o sea, somos la décima parte y hay gente tirada durmiendo en las calles, gente cagada de hambre, pasándolo mal. Esos piquetes que se arman permanentemente y que nadie puede darle solución, porque habla Bullrich y Macri, Rodríguez Larreta, los piquetes, pero cuando estaban Rodríguez Larreta están en el gobierno y no los puede sacar, Macri ha estado en el gobierno y no los pudo sacar, y Bullrich ha estado en el gobierno y no los pudo sacar, y Massa está en el gobierno y no los puede sacar. No sé, cuando digo no los puede sacar, es sacar cómo y sacar a dónde. Que claro. Son argentinos que sobran, que están de más, que están haciendo una propuesta tipo la Alemania nazi.
Sí.
Porque en la Alemania nazi la solución fue el matar, excluir, desaparecer.
Claro, el aniquilamiento.
El aniquilamiento, la palabra que usó, el verbo de que los militares en la época de la represión y la subversión utilizaron en el decreto que firmó María Estela Martínez de Perón, o Luder, no me acuerdo.
Para crear el operativo Independencia en Tucumán.
Exactamente, pero el operativo Independencia está muy mal. Así que también es un tema que moviliza haber rehusado siempre, enfrentado, explicado, hurgado en este momento tan trágico de nuestra historia, donde Tucumán fue un punto central, ¿no?
Sí, sin duda.
Con el tema del operativo Independencia. Afortunadamente, desde mi punto de vista, vi un resultado electoral bastante deficitario para la derecha, que fue la de el señor Bussi, creo que sacó un 2%.
Sí, un 3% bajó 100.000 votos, para darte una idea, Gerardo. El apoyo de Milei vino dos veces a Tucumán, hizo un acto donde fue presentado por Bussi el año pasado y llegó una semana antes de que vos viste, bueno, vos sos abogado además, vos sabés que hubo una decisión política de la Corte Suprema a pocos días de que se suspendan las elecciones. Pero más allá de eso se votó el 11 de junio y Bussi con Milei viene en picada, y esto de la derecha, por todo lo que se dijo, ¿no? Además, acá en Tucumán, Bussi, que venía de hacer una elección importante en 2019, con la figura de Milei perdió 100.000 votos, sacó un 3%. de votos, ¿no? Esto habla a las claras del pensamiento, de que el tucumano de pronto dijo no a Milei y a Bussi, ¿no?
Sí, me parece. Habiendo sido el epicentro del operativo de independencia y habiendo vivido lo que se ha vivido hace 30 años. O sea que hay gente de 40 años que eso casi no lo vivió, que tenía 14 años cuando pasó. Y entonces, claro, como vos decías hoy, y atando cabos, si uno recuerda la historia y sabe lo que pasó en la historia, ¿cómo viven los tucumanos el hecho de que la Corte, que es un tribunal compuesto por, que no es elegido por el pueblo, que no asienta sus bases en la soberanía popular, sino que está designado a dedo, no pagan impuestos, no sabemos quiénes son, y tienen perpetuidad en sus cargos? ¿Cómo puede ser que le digan la Corte a los tucumanos a quién tienen que votar? ¿Por qué la Constitución Provincial de Tucumán está por debajo de la Constitución Nacional en manos de la Corte Nacional, la Corte Suprema de Nación?
Ahora, Gerardo, ahí te decía, perdón que te interrumpa, pero te estoy perdiendo de rato, y es muy bueno lo que estás diciendo, porque acá nosotros lo vivimos así como vos lo estás explicando, ¿no? De que hubo una decisión política. En ese momento uno recuerda lo de San Juan y lo de Tucumán. Se votaba en 5 provincias, no se votó en San Juan y en Tucumán. Quedó claro que era una intervención política del brazo del partido judicial, como se dice, y que hay que decirlo con esa palabra, Gerardo, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. Nunca antes habíamos vivido esta circunstancia. Pero bueno, el partido judicial es un soporte en el cual se apoya el poder económico. En otros momentos de la historia ocurrían lo que desembocó en el operativo de independencia, que es las dictaduras militares. Cuando no se puede imponer una política ganando elecciones, se hacen golpes de Estado. Entonces, esta fue la práctica, la resolución. ¿Cómo se hace para poner orden y justicia en un país en el que hay alimentos para 400 millones de habitantes y comen 20 millones, y 20 millones pasan hambre? Claro. ¿Cómo se hace? Con una dictadura. Y así tuvimos dictaduras en el 30, en el 43, en el 55, en el 60 y siguen. Y la dictadura machaza, que fue la del Operativo de Independencia, la del 76-83, que tuvo el horrible margen de las desapariciones, y que de algún modo se filtra en el inconsciente de los dirigentes, porque la Reta dice tenemos que hacer desaparecer el kirchnerismo. Y se equivoca en el verbo, porque desaparecer es espantoso, desaparecer es suprimir el otro a la nada total, porque para que algo exista tiene que haber habido siempre algo. Si algo lo hago desaparecer, la posibilidad de que se engendre ese algo, no queda nada, ningún vestigio, la posibilidad de reproducirse está. Está hablando de algo que es un episodio deleznable en la vida de los argentinos.
Claro.
Cuando hoy te hablé de la Alemania nazi, y bueno, los nazis no tiraban gente dormida de los aviones. otra cosa, otro dato también, los nazis no torturaban, mataban directamente.
Sí.
No torturaban porque no buscaban información. En la ESMA, en la Argentina, los represores torturaban, y torturaban de las maneras más cruentas y sofisticadas que te podés... Yo he leído profundamente el Nunca Más, de quien nadie puede dudar de la veracidad del Nunca Más, y he leído cosas que son espeluznantes, que no podés creer que un ser humano las haya inferido a otro ser humano.
Claro.
Pero bueno.
Y además... Perdón, pero acá estamos hablando también de algo que ocurrió, no sé si lo habrán hecho, esto no lo sé, pero sí conozco por lo que fueron los testimonios, y como vos decías, más acá en Tucumán, el robo de bebés, fue increíble, Gerardo, también eso.
El robo de bebés y el robo de bienes muebles y propiedades inmuebles.
Sí, sí.
Obligando a gente a firmar escrituras. No, fue un momento... Y fue la decadencia moral del pueblo argentino, porque el militar, o la oficialidad, los militares han tenido siempre una categoría moral muy importante. Un militar conservador de la década del 30, del 40, era alguien por la cual cualquiera ponía las manos en el fuego, incluido la policía.
Claro.
No sé, las policías provinciales, pero la policía federal. El policía era alguien a quien, que si te estaban robando la casa, vos salías corriendo, le pedías auxilio y lo dejabas adentro de tu casa tranquilo, sabiendo que había alguien honesto y justo. Pero bueno, todo esto moralmente se derrumbó. Hay como esos deslizamientos de tierra que tanto se ven en YouTube. Todo esto fue arrastrándose por la ladera y desapareciendo, y viviendo etapas que nunca pensamos. Y ahora también es un momento difícil de los para los argentinos, ¿no? Esto de no encontrar que unos hablen de una... un bono universal, que otros hablen de represión, que no se encuentre el punto para la redistribución del ingreso que permite una sociedad más justa, ¿no? Claro. Cada vez es más gente teniendo más plata y acumulando más y haciendo que el otro tenga menos.
Claro. Yo creo ahora, Gerardo, uno recuerda, los otros días estábamos recordando, y también le hicimos una nota a Daniel Scioli, con respecto a lo que fue, lo que él anunciaba en el famoso debate, ¿no? Va a venir el Fondo Monetario Internacional, habrá pobreza, habrá desocupación y demás. Y en ese momento, quien iba a ser candidato, o era candidato y que después fue presidente, nunca dijo que lo que iba a pasar, lo ocultaron. Ahora lo están diciendo, Bullrich, Larreta, van por los derechos de los trabajadores, van por quitarle la indemnización, van por precarizar, podrían volver a las AFJP. Otro de la derecha que se sumó, Esper, dijo que quiere privatizar aerolíneas, volver a los 90. Yo creo que también, no sé cuál será tu opinión, y de paso te aprovecho para esto, lo que sucedió en Jujuy, con Morales, aquí nomás, a kilómetros de Tucumán, para mí fue como una especie de laboratorio, y mucho más teniendo en cuenta de que Morales es el candidato a vicepresidente de Rodríguez Larreta. Es increíble que se diga, o que Rodríguez Larreta diga, que quiere volver a la mitad del siglo pasado, donde no había derecho para los trabajadores. Lo están diciendo de frente ya, y esto es muy peligroso.
Sí, también existe la posibilidad de que retrotraigan el ejercicio, la conquista de derechos políticos fundamentales, como puede ser el hecho de que las mujeres dispongan de su propio cuerpo y puedan decidir sobre él. Volver atrás con el matrimonio igualitario, por ejemplo el divorcio vincular, el divorcio del casamiento entre cónyuges, dirigió durante el gobierno de Perón, el primer gobierno de Perón. Después fue, por un decreto ley, fue quitado la posibilidad de ser, de divorciarse. Existió durante muchos años, hasta que después volvió a aparecer el artículo 17 del divorcio por mutuo consentimiento. Bueno, en el 2010 apareció la posibilidad del matrimonio igualitario.
Claro.
O sea, todos somos iguales ante la ley. Los heterosexuales y los homosexuales. Todos tenemos derecho a tener una pareja consolidada con previsiones jurídicas y previsionales a favor del cónyuge, del otro cónyuge. Todos tenemos derecho a asistir a la pareja de uno que ha entrado en desgracia y se ha enfermado y está padeciendo, a reconocer una relación legítima con consecuencias jurídicas, aunque sea, o especialmente, aunque sea homosexual. Y no sería nada extraño que quisieran, que más ya lo han expresado, que quisieran volver atrás. Y bueno, y los casamientos que fueron, que tuvieron lugar durante la vigencia del divorcio, de la posibilidad de divorciarse o de casarse,
sí,
quedan sin efecto con con otro decreto ley que no va a borrar lo anterior porque es una grosería jurídica muy grande, pero que deja sin la posibilidad de acceder al matrimonio igualitario a todos los que quieran consolidarse en el futuro.
Claro, claro. Bueno, esto, a ver, con una Corte Suprema, con un partido judicial, con Comodoro Pi o Pro, como se lo conoce también, bueno, todo esto que parece que sería algo imposible, todo sería posible, ¿no?
Sí, desde ahí que la Corte se desentendió con respecto a Tucumán, ¿no? Con las elecciones ahora de Buenos Aires se desentendió.
En Formosa también.
Pero se desentendió con respecto a la Macri, lo están a Jorge Macri. Lo están
mencionando, el gran primo. El gran primo.
Por su domicilio.
Sí, sí, sí.
Y ahora la Corte ha decidido no intervenir en la denuncia contra Jorge Macri. Deja que lo resuelva un tribunal inferior.
Claro, bueno, es una situación increíble. Ahora, Gerardo, recordamos a nuestros oyentes que estamos dialogando con Gerardo Romano, al que lo pueden ver después de 28 años, lo dijo él, vuelve a Tucumán, es este sábado en el Teatro Alberdi con Un Judío Común y Corriente, no te la podés perder a la obra. Pero sigo con vos, Gerardo, ¿sabés cuánto vamos dialogando? 30 minutos ya, parece increíble, pero quiero aprovecharte para, ¿cómo ves el sector del peronismo? ¿Cómo ves esta lista de unidad que finalmente quedó con Sergio Massa, con Agustín Rossi? La unidad del peronismo que se dio o que se mostró el domingo entre el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández, Sergio Massa, los tres que componen el ex Frente de Todos, hoy Unión por la Patria. ¿Cómo ves a futuro? ¿Cómo ves la elección paso de agosto o bien ya con vistas al mes de octubre?
Mira, yo más que cómo la veo te puedo decir cómo la deseo. Yo deseo fervientemente que la derecha no acceda al poder, que otra vez no tengamos endeudamiento, tarifazos, represión, Santiago Maldonados. No quiero de vuelta la pesadilla de un gobierno que gobierna para los ricos, que baja los impuestos y quita las ventajas salariales o previsionales de la clase trabajadora. No quiero de vuelta esta situación llena de mentiras y demás, porque te hablan de la inflación y se olvidan cómo se originó la inflación y qué situaciones vivimos antes. Yo cualquier cosa, cualquier candidato, cualquier programa, es mejor que verlo otra vez al PRO en el poder.
Sin duda,
fue
sin duda.
Tan mal, fue tan horrible esos aumentos tarifarios del 2,000-3,000% sin mover la escala salarial. Las propuestas, que no va a haber educación gratuita, que no va a haber educación universitaria sin más con voucher, que no va a haber atención médica. O sea, como una clara involución, ¿no? Una vuelta atrás, como decía vos, derechos que ya se han conquistado,
claro,
son para todos y que de repente se verían afectados.
Sin duda, sin duda. Además, yo digo en la radio temprano, porque estamos de 6 a 9 también en Del Plata, donde vamos a repetir esta nota mañana, hay una clara situación, y yo les decía a los oyentes, a ver, tengan en cuenta algo, pueden trabajar un día, dos días, tres meses, 10 años, 30 años, tienen el derecho hoy a la indemnización. Ellos van por quitar la indemnización, lo dijo Bullrich directamente, no es que lo ocultan, y eso es muy grave, para algunas personas que creen que, bueno, ya tengo mi trabajo, voy a estar bien, la peleo, pero de pronto quedarse sin trabajo a una cierta edad y ya es doblemente complicado.
Pero bueno, hay que ver también que el hecho este deslizamiento ideológico no es una circunstancia particular y exclusiva de la Argentina. Hay geopolíticamente en el mundo una derechización de las sociedades, de las clases medias, de la mano del episodio anterior, que sería el retroceso del socialismo, ¿no?
Sí.
El socialismo disputándole ideológicamente el poder al capitalismo es un punto de equilibrio que sostenía las cosas en una frecuencia más o menos tolerable, pero ya las propuestas de involución que plantea Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta o Milei. No, Milei no quiere. Milei quiere que desaparezca el Estado.
Dinamitarlo, lo dijo.
Dinamitarlo, el Estado. Y que todo lo resuelva el mercado. Y el mercado ya hace. Desde que se hizo el contrato social, que no resuelve las cosas. Porque se hizo el contrato social. Porque no se podían resolver las cosas, porque el grande imponía al chico, y así no funcionan las cosas, evidentemente.
Claro, claro. Bueno, a ver, Gerardo, las dos últimas, porque ya tengo que entregar el programa dentro de un ratito, pero me encanta, ¿no? ¿Cuánto vamos charlando con Gerardo Romano? A ver, ya me dicen mis compañeros, ¿eh? 40 minutos, bueno, tenemos para un ratito más todavía. Gerardo, vuelvo al... Me gustó hablar también con vos de política, pero vuelvo a algunas... de tu carrera como actor, ¿no? ¿Te sentís más cómodo como aquel personaje haciendo de bueno o haciendo de villano, de duro? Bueno, en El Marginal, en tantas películas, hasta con la famosa película Policía Corrupto, tantas series de televisión y de películas, ¿con cuál personaje te sentís más cómodo o cuál te sale mejor, no? Porque siempre por ahí algunos dicen, no, le queda mejor el papel de duro, de villano, ¿no?
Bueno, no, y de eso lo dejo para cada uno, como lo aprecie. Yo personalmente disfruto del es como si el amor, me preguntas por amores pasados o el amor presente. Quiero el amor presente. El judío, un judío común y corriente, es un amor presente. Es un judío, valga la redundancia, un judío inteligente, un intelectual, progresista, que tiene una mirada y que quiere una sociedad más justa y mira el mundo desde ese lugar. Hay judíos que no tienen esta mirada, que tienen otra perspectiva, que son lo opuesto. Pero bueno, eso también, como cualquier otro arco religioso o ideológico, también en otros ámbitos se tiene la misma mirada diversa, ¿no?
Claro, claro. Sin duda, sin duda. La última, porque esto también se lo pregunto a los cantantes, bueno, no a los políticos, pero sí a los, dialogamos con figuras nacionales como vos. En este caso, para vos, ¿cuál fue la película que te gustó más realizarla? ¿Cuál fue la serie de televisión o en novelas? ¿Cuáles fueron las que, o una de ellas, que te marcó y decís cuando cerrás los ojos o recordás, esta fue la mejor película o esta fue la mejor serie que hice? ¿Cuál fue para vos, Gerardo?
Ya hubo varias, pero me gustó Zona de Riesgo, La Marca del Deseo, Zona de Riesgo quizás se agarra, ha sido más rupturista que otras.
Sí, sin duda.
Fue muy grato trabajar con Tani. Uno, los actores nos acordamos de los trabajos que hicimos por cómo la pasamos en las filmaciones, por qué situación empática establecimos con los otros actores o con los técnicos o con el director. Pero más que nada es eso. ¿Cómo fue el transcurrir?
¿Rani fue tu compinche más compinche que otros actores, o tuviste más feeling por ahí con otros?
No, con Rani me llevé muy bien, se notaba que había una empatía, que había un enganche muy fuerte, ¿verdad?
Y sigue todavía, ¿no? Porque sigue en el marginal también, se lo vio Rani también, ¿no?
Sí, fue un placer verlo de vuelta y poder estar con él otra vez trabajando. ¿Sí?
Qué grande. Bueno, Gerardo, yo te agradezco estos minutos, tengo para hablar con vos toda la mañana, pero queremos verte, y muchos de ustedes que están allí escuchando la radio tienen la posibilidad de verlo. Un Judío Común y Corriente, este sábado en el Teatro Alberdi, no se lo pueden perder, una opción para estas vacaciones. Y para vos que estás escuchando la radio y sos turista, bueno, es una excelente posibilidad también de ver a Gerardo Romano en Tucumán el sábado. Gerardo, un fuerte abrazo, doctor. Gracias por esta comunicación con Tucumán.
Muchísimas gracias, y quiero mandarles un gran saludo a un grupo de personas que son admiradas por mí, porque yo he sido jugador de rugby en juventud.
También,
soy,
sí.
Muy aficionado al rugby y tengo una profunda admiración por el equipo naranja.
Ah, por la selección tucumana, sí, sí.
Por la selección tucumana, que es famosa por lo aguerrida y lo potente de su scrum, de su pack. No sé, en este momento no lo tengo idea, pero hace unos años el scrum de los naranjas era respetado en todo el país.
Sin duda, y además se dio el lujo de ganarle a Francia acá en Tucumán. Fueron varios test matches, tuvieron los All Blacks en su momento también. Bueno, Tucumán es cuna del rugby, y dejó mucho, y tiene Pumas todavía ahí. En el último partido hubo Nico Sánchez, Orlando, por nombrar algunos de los que estuvieron y están actualmente.
¿También Orlando es tucumano?
También, sí, es tucumano. Sí, sí, no, Nicolás Sánchez también.
Sí, Nicolás, sí.
Han puesto varios jugadores en los Pumas, tanto los Pumitas como ya después en los Pumas, ¿no? Como Sauce, como Martín Terán, Hugo Dande, por algunos de los que me acuerdo, ¿no? Que fueron Pumas,
Sí, esperemos que evolucionen, que triunfen.
Sin duda. Gerardo, te esperamos el sábado. Un fuerte abrazo, mucha mer. Gracias por este diálogo.
Gracias, hijo. Gracias por la nota.
Bueno, un abrazo, gracias. Bueno, la palabra...